Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, de nuevo, te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE Más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Una pausa y hablamos con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, uno de los 10 concellos de la zona sur de la provincia de Pontevedra, que desde este viernes, desde mañana, estará en el nivel máximo de restricciones. ¿Ves bien? Rebajas en Ópticas Contalén. Disfruta de hasta un 50% de descuento en monturas de marca tanto Sol como Graduado. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 o Avenida de la Florida 45. Ópticas Contalén, 40 años en Vigo, revisando la salud visual de nuestros clientes.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Falamos con Leticia Santos, residora no concello de Moaña, un dos afectados por las novas restriccións, situadas en un nivel alto de restriccións. Alcaldesa, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Como valoran dende o concello a situación que ten que asumir a localidade os seus veciños con estas novas restriccións?
Bueno, valoramos a situación con preocupación. As restriccións realmente entendemos que son necesarias. O que sempre manifestamos desde o goberno municipal é que se as restriccións afectan a un sector novamente como a da hostelería, que xa leva sendo un dos principais afectados de toda esta crise sanitaria, non? Pois que automáticamente o mesmo día que se decretan as restriccións deberían decretarse tamén as axudas directas a este sector, non? Que é o que demandamos. Por outro lado, dicir que desde o concello levamos meses exixindo que se controlen os peches perimetrais, dado que non está tendo ningún tipo de control as entradas e saídas de Moaña, unha cuestión que nos preocupa. E, bueno, e logo que xa nos preocupaba cando nos dixeron que relaxaban as medidas dos peches perimetrais durante o Nadal. No noso caso, desde o 31 de decembro, para que vos fagades unha idea, rondábamos os 23 casos activos. Agora mesmo onte tiñamos 63. É un non parar, cada día hai máis casos activos, e eu entendo que se deben fundamentalmente a esa relaxación das medidas durante as festas, non?
Fala dun control das dos peches perimetrais que poden acceder ao seu concello. Non sei se ten constancia de algúns casos que se deran no municipio, que poderan, pois, a policía local ou outro tipo de axentes localizar.
Nós somos un concello de menos de 20.000 habitantes, polo tanto, temos unha patrulla por turno, por quenda, que se ten que ocupar de todas as funcións propias da policía a nivel doméstico. A cuestión dos controis dos peches perimetrais debe ser unha responsabilidade da policía autonómica e da Garda Civil, no noso caso, porque aquí non estamos dentro do ámbito da Policía Nacional. Pero tanto o Goberno do Estado, a través da súa delegación, como o Goberno da Xunta, son quen teñen que pôr esas medidas. Un concello de menos de 20.000 habitantes non pode dispoñer de policía suficiente para controlar todas as súas entradas e saídas a outros concellos, ademais de ocuparse de todas as cuestións que poidan xurdir dentro do concello e que sean propiamente do ámbito da policía. Entón, isto xa foi posto de manifesto, a Consellería de Sanidade é consciente, a Consellería de Sanidade sabe que non se fixo un control, porque así se manifestou nas comisións de seguimento. E logo, por outro lado, desde aquí tamén quero apostar, quero remarcar algo que vou a trasladar na reunión que temos hoxe dentro de uns minutos, ás 2 da tarde, de seguimento da situación sanitaria da área de Vigo. Vou a trasladar tamén a miña preocupación pola falta de información a respecto de como vai a campaña de vacinación entre o persoal sanitario, e vou a pedir que se inclúa ao persoal de axuda no fogar dentro desa campaña de vacinación, porque o persoal de axuda no fogar é un persoal que está en contacto directo con personas moi vulnerables. Entón, neste sentido, quero que se inclúa canto antes nesa campaña para evitar así posibles riscos de contagio dentro do servizo, non, que se presta ás persoas dependentes.
Un servicio ademais moi importante. Leticia, unha última pregunta. Gustaríalle mandar unha mensaxe de responsabilidade solicitando axuda aos veciños para que intentar frear os contagios?
A ver, as mensaxes de responsabilidade se lo van lanzando xa moitos meses. É unha cuestión de concienciación. Realmente todas as persoas, eu entendo que en termos xerais estamos que cambiamos completamente a nosa maneira de relacionarnos, non? E podo entender incluso o fartazgo, o hastío que está provocando esta situación. Pero efectivamente, a única maneira de sair desta situación é que todos e todas velemos por o cumprimento das normas. Que pasa? A evolución que estamos tendo en Moaña realmente é unha consecuencia directa da relaxación das normas que permitiu o propio goberno galego. Entón, considero que non se deben permitir este tipo de cuestións, porque non nos vale de nada poder reunirnos tres días unha semana, tres días outro, con total liberdade, incluso o Día de Reis, non, coas familias, sin control de ningún tipo de mobilidade, e despois que volvamos a estar confinados, volvamos a castigar a hostelería por comportamentos que tivemos nos nosos domicilios fundamentalmente, creo que é inxusto. Entón, pediría que, por favor, o goberno da Xunta e o comité de expertos tiveran en conta que non podemos facer isto, que ao final o que estamos provocando é que isto dure máis meses. Tomémolo en serio desde o principio e digámoslle a verdade á veciñanza, digámoslle a verdade, non podemos relaxar as medidas porque non temos controlada a pandemia, non temos aínda suficientes doses de vacinas para poder facelo e, polo tanto, mentre estas circunstancias non se vean, non se van poder relaxar as medidas. Eu creo que sería máis acertado iso que non intentar salvar ni la Navidad, ni la Semana Santa, ni el verano, ni nada disto. Entón, desde aquí, por suposto, e eu tamén vou a decir unha cousa, eu estou moi orgullosa da miña veciñanza, porque en termos xerais o seu comportamento está sendo máis que exemplar. Evidentemente, sempre hai persoas que non cumplen as normas, pero son as menos en Moaña. E iso tamén hai que decilo, porque parece que a poboación é unha irresponsable. Non, mire, aquí quen permitiu relaxar as medidas foi o goberno. Mentre esas medidas estiveron impostas, incluso coa hostelería aberta, xa digo, o 31 de decembro, Moaña tiña 23 casos activos. Algo que nunha poboación perto de 20.000 habitantes sería, bueno, pues medianamente asumible na terceira ola da pandemia. Pero a situación actual non é a mesma. Eu quero facer un chamamento tamén, non só a miña veciñanza a responsabilidade, senón tamén a responsabilidade do goberno galego, que foi o que decidiu relaxar as medidas.
Leticia Santos, moitísimas gracias.
Nada, grazas a vos tamén por darnos voz ás alcaldías, xa que, bueno, nesta pandemia parece que somos as responsabilidades de todo malo, pero non se nos consulta absolutamente nada. De feito, quero tamén dicir públicamente que me parece unha deslealdade institucional cos concellos ternos que enterar pola prensa, porque das medidas que se nos van a impoñer non houve ningún tipo de comunicación por parte da Xunta previa a declaracións en prensa do presidente. E quería tamén, pues, agradecervos que nos deades voz.
Pues así vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Eso sí, quería darte solo un apunte, que los vigueses hemos perdido al año 41 horas en atascos. Así que, nada, esperemos que en este 2021 todo vaya más tranquilo y se produzcan menos atascos y tengamos que pasar menos tiempo perdido dentro del coche.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues tal y como te decía, continuamos aquí en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Tenemos por delante todavía 30 minutos para hablar pues de distintos asuntos que tenemos marcados, que tenemos sobre la mesa y que queremos contarte. Pero bueno, ya sabes que todo aquello que nos quieras trasladar tú, que nos quieras contar, puedes hacerlo a través de diversas vías. Queremos saber tu opinión sobre todos los asuntos que estamos tratando. También nos puedes hacer llegar tus vivencias, tus opiniones. Es muy sencillo, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp al 679-43-5602. Ahora en un instante vamos a hablar con David Regades, delegado de Zona Franca.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A
ver. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hablamos ya con el delegado de Zona Franca, David Regades. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque queremos que nos dé a conocer pues esa nueva planta de hidrógeno que esta mañana presentaban.
Bueno, la verdad es que el hidrógeno es una fuente de energía alternativa y desde la Zona Franca de Vigo, desde la ciudad de Vigo, queremos estar a la cabeza y ser pioneros en un ecosistema tan importante como es el del automóvil, pues en este caso pues la transformación, ¿no? Una forma de fortalecer ese ecosistema es estar a la última en tecnología y en estos momentos pues la última en tecnología es el hidrógeno como fuente de alimentación. Y es un proyecto muy realista, porque es un proyecto en el que por primera vez en España se hace un planteamiento de una planta de hidrógeno verde. Hay otro proyecto que se está planteando también en estos momentos desde el País Vasco, pero es un proyecto de hidrógeno gris, y la diferencia está que el nuestro, la energía que se necesita para hacer la electrólisis, para separar el hidrógeno del oxígeno del agua, pues el nuestro se realiza a través de energía captada por el sol, de energía fotovoltaica, y en el caso del País Vasco pues es gris, pues que porque esa energía lo hacen a través del consumo de gas natural. Entonces, pues bueno, nuestro objetivo es al mismo tiempo ese hidrógeno que se produce almacenarlo y que sirva pues para mejorar, para hacer más competitiva pues la planta de automóviles de Vigo, y entonces que las carretillas que en estos momentos son propulsadas eléctricamente o por combustibles fósiles, pues que sean suministradas, que su energía sea el hidrógeno. Al mismo tiempo queremos incorporarlo también en clave ciudad, y este proyecto de hidrógeno va a servir para también para alimentar pues la flota de transporte de reciclaje de residuos del Ayuntamiento de Vigo y el transporte público. ¿Y eso qué significa? Pues que se reducen las emisiones de CO2 y al mismo tiempo también pues somos capaces de estar en lo último en tecnología y haciendo un proyecto pues muy real. En estos momentos ya los camiones de recogida de residuos de la ciudad de Vigo son camiones a gas. La transformación de un camión de gas licuado a hidrógeno es una transformación muy sencilla, con lo cual nosotros estaríamos probando pues estas nuevas energías, estaríamos llevándolos a la práctica pues ya en el año 2023-2024, porque en estos momentos el año 21 va a ser un año de redacción de proyectos y después en el año 22 será la implantación de paneles solares fotovoltaicos para la generación de energía en los tejados, en las cubiertas de las instalaciones de las naves del polígono que tiene Zona Franca en Balaídos, y ya en el año 23 seríamos capaces de estar aplicando con la acumulación de ese hidrógeno pues al transporte de esas carretillas, pues al transporte de esos camiones que mueven los vehículos, ¿no?, que mueven la fabricación entre Balaídos y Bouzas para salir después vía marítima. Y eso es una realidad, es un proyecto muy factible que ya en estos momentos nos están llamando de ciudades del resto de España, de ciudades de otras zonas francas, pues pidiéndonos, ¿no?, información sobre este proyecto para poder mimetizarlo, ¿no? Es un proyecto que nosotros ya presentamos al Ministerio de Transición Ecológica en el mes de diciembre, en el plazo de proyectos tractores, de identificación proyectos tractores que habló el Ministerio de Transición Ecológica, y estos días iremos también a presentárselo a la ministra para ver las fortalezas, para ver la efectividad y para ver cómo es un proyecto gran generador, aparte de reducir costes, de hacer más competitivo al sector, pues es un proyecto generador de empleo de forma masiva, tan importante en estos momentos, y al mismo tiempo fortalece el ecosistema del automóvil de la ciudad de Vigo.
Es una apuesta por la autosuficiencia energética, ¿no?
Es una apuesta por la autosuficiencia energética y es una apuesta por el futuro, porque los combustibles fósiles hacen una gran emisión de CO2. El CO2 es un elemento contaminante muy importante y tenemos que luchar todos para reducirlo, ¿no? Porque los vehículos de hidrógeno lo único que emiten a la atmósfera es oxígeno, con lo cual es contaminación cero. Pero ya no solo eso, ¿no?, sino que hace que Vigo sea un referente en materia del hidrógeno, que hace que sea más competitivo y hace que esa referencia, ¿no?, del hidrógeno, esa referencia en un ecosistema, en un núcleo de empresas vinculadas al sector del automóvil, pues sigan teniendo continuidad. Es fortalecer el sector del automóvil, es fortalecer el sector de la industria en la ciudad de Vigo. Y en un momento como el que estamos, en un momento COVID, en el que pues de alguna forma la economía, la industria está sintiendo también tensiones derivadas de esta crisis sanitaria, y lo que estamos haciendo es fortaleciendo para que tan pronto se resuelva estas incertidumbres sanitarias, que la ciudad de Vigo tire y al mismo tiempo pues siga generando empleo, siga consolidando empleo, porque yo creo que eso es clave en estos momentos.
David Regades, delegado de Zona Franca, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros y buen día.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Muy buenos días.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Esta es una crisis sanitaria. Va a depender muy mucho de cómo evoluciona esta crisis.
Gonzalo de la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
Tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro. Están teniendo que caminar durante horas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 32 66.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues a la 1:39, casi las 2:20, cambiamos radicalmente de asunto para intentar buscar consejos y trucos sobre cómo actuar con nuestros coches en estas mañanas tan gélidas. Quizás te ha pasado lo mismo que a mí, dejamos el coche durmiendo en la calle y cuando vamos a cogerlo por la mañana nos encontramos con que tiene una capa sobre la luna delantera del vehículo de hielo, una capa muy fría. ¿Qué hacemos ante esta situación? Pues hablamos sobre ello con David Veiga, que es gerente en un concesionario de Vigo. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Susía, ¿qué tal?
Pues quería que nos dieses algunos consejos, porque claro, este frío, además de, bueno, provocar problemas en carretera, incluso resbalones se han visto aquí en la ciudad olívica, también está generando una serie de problemas cuando por la mañana nos despertamos, salimos a la calle, nuestro coche ha dormido en la vía pública y nos lo encontramos pues quizás con un poquito de escarcha, a veces más gruesa, a veces más fina. ¿Qué consejos nos darías para que intentar evitar esto?
A ver, nosotros lo que estamos haciendo con la mayor parte de nuestros clientes en esos aspectos, que sabemos que sus vehículos, pues en sus casas o sus urbanizaciones, por motivos de garajes y tal, tienen que dormir en la calle, lo que desde Westford planteamos es siempre en el recipiente de la parabrisas usar unos líquidos especiales que ya vienen preparados para el invierno, que son aditivos de la parabrisas, que llevan algún tipo de refrigerante, alcohol, que eso lo que te permite es, cuando llegas por la mañana y está totalmente congelado el parabrisas, usando el propio lavaparabrisas del coche, la descongelación es mucho más rápida. Porque el coche, al estar muy frío, tarda mucho en calentar, los que son motores diésel aún tardan más, no tienes temperatura dentro del vehículo para poder descongelar el parabrisas.
No es bueno que le echemos agua, ¿no? Como a veces se piensa, coger un poquito de agua templada y echársela por encima al cristal no es bueno, ¿no?
Es que vamos a ver, si tienes algún pequeño impacto de piedra, que sea una pequeña fisura que aún no está abierto, que el coche no puede circular, al hacerle un cambio de temperatura tan brusco con un agua templada o tal, lo que vas a hacer es que rajes el parabrisas y al final generes un daño mayor.
Vamos, pues que sí, que tenemos que tener mucha precaución. ¿Es necesario darle a nuestros coches un mantenimiento, un cuidado especial durante estos meses tan fríos?
Sí, hombre, siempre es bueno revisarlos por los tonos de refrigerantes, líquidos de refrigeración, líquidos de parabrisas, hacer un pequeño mantenimiento previsible para el invierno. Hoy en día los coches vienen muchísimo más preparados que antes, evidentemente, pero sí siempre es bueno, antes de los cambios estacionales, sí pasar por el taller y ver una revisión de niveles, presiones, luces. En verano, por ejemplo, en tema de neumáticos, sí cambia mucho la presión, pero en invierno nunca llegas a la presión que el fabricante estipula al rodar el vehículo. Entonces siempre es bueno jugar un poquito con las presiones, ver que los neumáticos para invierno siempre estén mejor, y cuidar un poco el mantenimiento.
Precisamente con el tema de los neumáticos, aún en la carretera, pues es bastante probable que, sobre todo a primeras horas y a últimas horas del día, nos encontremos hielo en la carretera. ¿Qué trucos deberíamos tener para evitar pues accidentes, salidas de vía, como se están produciendo?
A ver, lo ideal sería, pero bueno, el clima tampoco en Galicia no está, pero por ejemplo para Madrid y todo eso, lo ideal sería tener un poco la mentalidad de jugar un poco más con el neumático de invierno, hacer un poco el cambio estacional ahora que el clima está cambiando un poco más, ¿no? Y sobre todo la precaución del conductor, siempre de ver que en la carretera no vea brillos, que zonas sombrías, que siempre pueda haber hielos, siempre jugando un poco con la visión del conductor siempre.
David, pues nos quedamos con todos estos consejos. Sabemos que el agua templada nada, no nos va a solucionar nada, incluso nos puede provocar un problema mayor, y lo mejor es que mantengamos nuestros coches a punto de cara no solo al invierno, bueno, también durante todo el año, pero sobre todo ahora mismo, si salimos a horas tempranas y nos podemos encontrar hielo, tener nuestro coche preparado para evitar sorpresas.
Sobre todo eso, contar siempre con los cambios estacionales, que es verano e invierno, las dos estaciones fuertes, y ahí siempre pasar una pequeña revisión al vehículo.
Perfecto, David, muchísimas gracias por contarnos todo y por darnos todos estos trucos.
Muchísimas gracias a vosotros, Lucía.
Pues espero que hayas tomado nota. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, una breve pausa, y nos vamos hasta Mos.
Escuchas Cope Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
La La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Como te decía, hablamos ya con Rocío Blanco, que es orientadora laboral y responsable del programa de empleo para mujeres víctimas de violencia de género que ha puesto en marcha la Asociación de Empresarios de MOS, AEMOS. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Explíquenos en qué consiste este proyecto.
Bueno, es un programa que está subvencionado por la Xunta de Galicia. Y tenemos en este momento, nosotros llevamos, AEMOS lleva 5 ediciones ya de programas de inserción para el colectivo de mujeres, en concreto víctimas de violencia de género. Actualmente tenemos 34 participantes y consiste en que ellas están durante casi 8 meses, creo que es. Exactamente, y ellas están trabajando todo lo que son búsqueda de empleo, inserción laboral. Básicamente es un programa para inserción laboral.
¿Cuántas mujeres están participando ahora mismo? Porque estás en el curso ahora mismo, nos has... lo has abandonado un momentito. para atendernos a nosotros. ¿Cuántas mujeres forman parte? ¿Cuántas mujeres están en el aula ahora mismo?
Ahora mismo tengo 10 personas, porque por tema COVID no podemos... es el aforo que tenemos por aula. Pero participan 34... están divididas hemos creado como grupos burbuja para que no haya mucho movimiento o que los grupos estén más o menos controlados. Cada grupo tiene sus días de aula o de dinámicas o de lo que corresponda. Eso lo que provoca también, bajo mi punto de vista, es que al tener grupos un poco cerrados, ellas también van haciendo cohesión de grupo, se conocen entre ellas, se ayudan, empiezan a tener pertenencia a un grupo, y para ellas es súper importante.
Sí, seguro que incluso surge alguna amistad entre ellas también, me imagino.
Sí. Aquí se fomenta la colaboración entre ellas. Yo por lo menos intento fomentarlo. Después entre ellas, yo siempre les digo que son una red, que somos una red de mujeres, que tenemos que trabajar en red y que para el tema de la inserción y para cualquier otro tema social hay que trabajar en red. Entonces, sí, entre ellas colaboran y, bueno, prácticamente no hay ningún tipo de conflicto en aula y participan con total normalidad y trabajamos muchísimo el tema de... Bueno, trabajamos entre otras cosas lo que es inteligencia emocional, habilidades sociolaborales, hacemos muchísimas dinámicas. Yo como orientadora me gusta mucho lo de un minuto de teoría, 10 de dinámica, porque lo que necesitan es trabajar. Entonces lo que intentamos fomentar en el aula es que sea un ambiente como si fuera no una empresa, pero yo como orientadora lo que intento fomentar es que trabajen y que tengan sus objetivos por cada acción y por cada día.
Te iba a preguntar, que lleváis ya 5 ediciones.
Sí, eso es lo que os quería comentar. Yo este es mi primer año como técnica de orientación laboral para EMOS. Estoy encantada. Ellos llevan ya 5 ediciones, han pasado 150 mujeres ya. Las mujeres, este tipo de programas permite que puedan realizar el programa años consecutivos. No tiene, les permite este año realizarlo y el año que viene volver a hacerlo. Entonces hay muchas de ellas que, o una parte de ellas que continúan en años posteriores, porque el tema en tipo de colectivos también son los procesos en los que están cada una de ellas. Cada mujer tiene un proceso diferente, está en un proceso, yo le llamo proceso a todo su, desde que se inicia, desde que ellas son conscientes de que son víctimas de violencia hasta el momento que tienen una inserción o vuelven a normalizar sus vidas. Entonces, dependiendo en el proceso en el que estén cada mujer, pues algunas se pueden insertar más fácilmente y otras necesitan simplemente entrar un poco de nuevo en la sociedad. Además, tiene mucho compromiso social, las empresas están muy implicadas en la responsabilidad social y ellos lo que se comenta es que entre todos los técnicos que hay en la asociación, que somos muchos orientadores y hay otros programas, las empresas con su responsabilidad social, pues conseguir que ellas normalicen sus vidas y se inserten. Y de hecho, yo creo que para un tipo de programa de este calibre, un 25% de inserción es bastante bastante elevado, pues sí, teniendo en cuenta sus dificultades, claro.
Rocío, no te robo más tiempo, que sé que estás con las clases, con el curso. Muchísimas gracias. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Y nada, solo quería deciros una cosa, que invito a, porque a lo mejor puede ser que alguna mujer que esté en una situación parecida a ella, o en proceso o en planteamiento de salir de una situación de violencia, que pueda acercarse a nosotros sin ningún tipo de problema, que aquí estamos para ayudarlas. Y bueno, solo decir que es necesario que ellas se empoderen. Lo que al final se hace aquí es poquito a poco que vayan a consiguiendo su autonomía y su independencia, su empoderamiento, para después llegar realmente a una inserción real y a normalizar sus vidas y volver a la vida. Y nada, invito a todas las mujeres que quieran acercarse, preguntar o simplemente informarse, que estamos aquí para ayudarlas a todas.
Rocío, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues con esta sintonía vamos ya a conocer la última hora que nos está dejando este jueves 13 de enero de la mano de José Jardón. ¿Qué tal? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. Pues acabamos de saber que el actual secretario general de ANFACO, la patronal de las conservas, Juan Manuel Vieites, es el único candidato a presidir la Confederación Galega de Empresarios. Vieites, que fue presentado como candidato por la Confederación de Empresarios de Lugo este lunes, contó finalmente con el apoyo de las confederaciones de Pontevedra, Ourense y Lugo, por supuesto, y finalmente la de La Coruña, cuyo presidente Antonio Fontenla había mostrado sus reticencias, finalmente sí que ha contado con su apoyo. Y en Tui, la corporación municipal ha mostrado su total apoyo a la residencia de mayores Paz y Bien de Tui, que fue intervenida esta semana por la Xunta de Galicia después de detectarse un brote con más de 60 contagios entre los residentes. El concello también muestra su disposición a ayudar en todo aquello que la residencia necesite, Uxía.
Gracias, José.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y para conocer toda la actualidad deportiva tenemos ya con nosotros a Santi Peón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy me vas a permitir que empiece, porque es nuestra obligación y además es que es nuestro deseo, agradecer públicamente al Real Club Celta el detalle que tuvo ayer a primera hora de la noche emitiendo un tuit a través de sus redes oficiales de comunicación, a través de su Twitter, en el que mostraba todo su apoyo, todo su cariño a las muchas personas que por desgracia están sufriendo esta lacra lamentable del coronavirus, y hacía además referencia expresa a nuestro compañero Antonio Estévez, que bueno, Después, evidentemente, del comentario de las redes sociales públicas del propio Celta, pues evidentemente pasa a ser un elemento casi que, o una información casi que pública. Así que, por supuesto, desde aquí nuestro agradecimiento al Celta, que muchas veces, tanto Antoñito como un servidor, le hemos dado muchos palos, pues también cuando hay que decir las cosas buenas, por supuesto que también se dice. Así que, desde aquí, le damos ese agradecimiento al Real Club Celta por acordarse de Antonio. Bueno, como digo, como ya es una noticia que todo el mundo conoce porque ya es pública, pues bueno, está pasando un momento de salud delicado y complicado, pero bueno, que estamos todos evidentemente con su familia, con su mujer, con Juana, con sus hijos, con Álvaro y con Alberto, claro que sí. Estamos más que convencidos y más que seguros de que esto no deja de ser un bache y de que ojalá que más pronto que tarde Antonio pueda estar de vuelta aquí dando la información deportiva, que además es algo que él me consta, y vosotros lo sabéis como sus compañeros, sí, que es lo que más le gusta hacer, una de las cosas que sin duda más le gusta hacer, porque a bueno Antonio le gusta hacer otras cosas como, por ejemplo,
viajar,
el buen comer o el buen viajar, así que evidentemente estamos todos deseando y anhelando que Antonio vuelva lo antes posible, y estamos seguros que eso va a suceder. En cuanto a la información deportiva, que evidentemente, dadas estas noticias, pasa a un evidente
a un segundo plano.
Bueno, pues tenemos que dar buena cuenta de que Iago Aspas ya ha empezado a trabajar, lo hace en solitario, pero que ya ha empezado a correr por el césped de la Ciudad Deportiva Afouteza. Es una buena noticia, aunque evidentemente todavía a Aspas le queda tiempo de recuperación, y en ese sentido pues está trabajando todo el mundo en el Celta para que Aspas pueda volver lo antes posible, eso sí, sin ponerse plazos y sin ponerse demasiadas metas que puedan obligar a Iago a volver antes de lo previsto y que eso suponga que se agrave todavía más su lesión. Además, en el club están trabajando, se afanan en estas últimas fechas, además de intentar dar salida a aquellos jugadores con los que no cuentan para poder intentar traer al ansiado delantero que pide Coudet, para intentar también conseguir todo el papeleo para que futbolistas que ocupan plaza de extracomunitarios, el caso, por ejemplo, de Araujo, de Renato Tapia o del Toro Fernández, que está jugando en el Real Zaragoza en calidad de cedido, pues que más pronto que tarde también puedan recibir esa documentación, como personas que tienen pasaporte europeo, en algunos casos puede ser pasaporte español, en otros será pasaporte, por ejemplo, neerlandés, en el caso de Renato Tapia, y que de esa forma evidentemente dejen de ocupar plaza de extracomunitario. Así que bueno, son algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Por supuesto, nos vamos a ir hasta Egipto, porque allí está el cangue Rodrigo Corrales,
el Cairo, ¿no?,
con la selección española, exactamente, en el Cairo, donde tenemos el Mundial, yo por lo menos desde mi punto de vista, más atípico de la historia, sin público, con los equipos en medio de la burbuja, pues sí, por desgracia sí, en medio de todo este lío que es el coronavirus. También vamos a hablar de balonmano, evidentemente, por la inhabilitación por parte de la Federación Española de Balonmano al presidente de la Junta Gestora del Balonmán Cangas, que se ha visto obligado a dimitir. Además, hay asamblea el próximo sábado. Bueno, en definitiva, que hay muchas cosas, pero aquí lo más importante y lo primero es, Antoñito, que te queremos mucho. Así que venga, recuperarse rápido.
Recuperarse rápido, volver a contarnos todos los viajes que hizo y todos los que va a hacer.
Pero vamos,
y darnos envidia a todos.
Tú fíjate, cuando salga, los viajes que le quedan pendientes, que le gustaba tanto viajar en Navidad, ese ya le queda pendiente, pues cuando vuelva no le vamos a ver el pelo, porque el pobre estará de viaje. Pero a mí me debe una comida, así que dicho queda.
Queda pendiente esa comida y todo nuestro cariño para Antonio, para Juana también, sí, y para todos.
Para sus
hijos,
por supuesto.
Gracias, Santi.
Gracias a ti, adiós.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Qué prevalece en el conflicto? La salud de la persona. Y el juez tendrá que tomar una decisión sobre si hay que vacunar o no hay que vacunar.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hijos que quieren vacunar a sus padres y que no pueden, e hijos que se niegan a hacerlo. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Es evidente que estas vacunas se han desarrollado de forma más rápida que otras, ¿no? Eso no está disminuyendo su seguridad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues así, de esta manera, llegamos a las 2 de la tarde. Espero que hayas disfrutado este tiempo de radio en tu sintonía más cercana y en tu COPE Vigo, en tu COPE más Vigo, y que nada, nosotros regresamos mañana, ya último día de la semana, para seguir contándote todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra área metropolitana, en todos los municipios de nuestro alrededor. Mañana, eso sí, con ese inicio de nuevas restricciones, con esa imposibilidad, recordemos, de salvo causa justificada, salir de Vigo o entrar en Vigo. Así que ya sabes, vamos a cumplir las normas, vamos a intentar que poquito a poco podamos salir de este bache en el que estamos, en esta incidencia del coronavirus que es verdaderamente preocupante. Y lo dicho, nos escuchamos mañana, eso sí, ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reyes. Chests that can't get move one space at a time, but queens are free to go wherever they like. Son las 2, la 1 en Canarias.